En las últimas semanas, alcoholes del Uruguay ha vuelto a ser un tema recurrente en la agenda informativa. Decimos vuelto porque esta subsidiaria de ANCAP ya había sido protagonista de parte de los cuestionamientos que llegaron con la comisión investigadora que analizó la gestión del ente petrolero de ANCAP y que terminó con varias denuncias penales por parte de la oposición. Ahora la empresa agroenergética volvió a estar en el tapete a partir de distintos asuntos que parecen indicar que se está ante un revisionismo de las medidas que se tomaron en el pasado. Por ejemplo, la decisión que se adoptó de formalizar la situación de los cortadores de caña, a quienes se les pagó partidas extrasalariales por las cuales no aportaron al BPS durante una década. Bueno, eso acompaña en estudios a alguien que conoce buena parte de esta historia y que ha sido testigo y protagonista también de estas decisiones. Nos referimos al senador del Frente Amplio, Leonardo de León, quien fue integrante del directorio y presidente de ALUR hasta el año 2014. León, ¿cómo anda? Bienvenido.
Un gusto estar aquí con ustedes.
Antes de entrar en los temas que nos convocan, capaz que está bueno repasar mínimamente qué es lo que hace ALUR y cómo funciona, ¿no? Esta empresa que nace en conjunto con el ingreso del Frente Amplio al gobierno.
Sí, esta empresa en un periodo de 9 años construyó 4 plantas industriales en distintas zonas del país, en Bella Unión, en Paysandú, acá en el sur, y eso ha generado una actividad muy importante, fundamentalmente en la producción de biocombustibles, que se utilizan para mezclar con los combustibles como la nafta y el gasoil. También es el principal productor de alimento animal del país, ALUR hoy. Obviamente también produce azúcar. Es decir, se han generado distintas cadenas agroindustriales en distintas regiones del Uruguay. La más conocida es Bella Unión, por todo lo que implicó desde el punto de vista del impacto social, económico, en el momento que llegó a establecerse esta nueva industria, pero es la que tiene menos actividad en cuanto al volumen total de producción que genera ALUR, ¿no? O sea, son más importantes en ese sentido las industrias que hay en Paysandú y acá en el sur, en el Montevideo, fundamentalmente.
ALUR nace un poco de la mano también de la ley de agrocombustibles.
Exactamente, ¿no? Cuando en el marco de todo este plan energético que se ha venido desarrollando en el país en estos años, con un avance muy grande en lo que es las energías renovables, los biocombustibles son energías renovables, en el marco de eso también la ley de biocombustibles. O sea, en el Uruguay hay una ley que votaron todos los partidos políticos que lo que busca es el estímulo al desarrollo de esos combustibles como el biodiesel y el etanol.
Que fija un porcentaje aparte, ¿no?
Sí, ahí la ley fija porcentajes mínimos y también
es un 5%.
Un 5% en biodiesel, un 5% en etanol en gasolinas, en naftas. También ha habido momentos que se ha llegado a un 10%. Pero esa es la flexibilidad que puede tener hoy el país, ¿no? El hecho de que imaginemos la situación que tuvimos hace unos años, donde el petróleo estaba casi $130, $140. Hoy Uruguay tiene una infraestructura para producir combustibles líquidos, pero a partir de materia prima nacional. Entonces, esos porcentajes pueden aumentar rápidamente y sustituir importaciones de petróleo. Esa es una infraestructura nueva, un cambio que tiene el Uruguay hoy. Se puede dar esa posibilidad cuando lo necesite, ¿no?
Uh-huh. La semana pasada los productores de caña de azúcar de Bella Unión aceptaron finalmente el acuerdo con ALUR para ser intermediarios y pagar ellos el dinero extra de la empresa subsidiaria ANCAP, entregaba directamente a los trabajadores. Según consignó El Observador, en ese acuerdo se estipuló que la partida plus, vamos a decir, entre comillas, que ALUR entregó durante una década a los cañeros, ahora empezará a hacer aportes a la seguridad social. Quizá la primera pregunta que quepa hacer es por qué hasta ahora quien se hacía cargo de ese aporte era ALUR y no sus empleadores, es decir, los productores de caña de azúcar.
Sí, lo primero que hay que decir es que esos trabajadores no tenían ni tienen vínculo laboral con ALUR. O sea, no son trabajadores de ALUR en donde se evadieron los aportes que hay que pagarle a cualquier trabajador. Eso es lo primero que hay que decir porque muchas veces no ha quedado claro eso. ALUR no tiene ni tuvo relación laboral con estos trabajadores. Esos trabajadores rurales tienen relación de dependencia con los productores cañeros y con ellos han tenido y siguen teniendo esa relación de dependencia. Cuando se llegó en el año 2006 y 2007 a Bella Unión a trabajar en este proyecto, que hoy es la única actividad que tiene esa zona, porque todos los emprendimientos privados han fracasado y se han fundido industrias y hoy es lo único que mantiene la actividad en esa zona. Lo que buscamos fue incidir sobre el sector más débil de esa cadena productiva, que son los trabajadores rurales, o sea, los cortadores de caña, que son la gran mayoría de los que participan en esta actividad, eran y siguen siendo, porque tampoco es que esto ha generado trabajo, ha mejorado las condiciones, pero obviamente siguen habiendo carencias, por más que es la única actividad que se desarrolla ahí. Lo que se buscó fue dar un plus, es decir, un pago en una única oportunidad, en un único momento, en un acuerdo que se hizo con ese sindicato, no con los trabajadores de manera individual, sino con ese sindicato, de que tuvieran un plus que pudiera compensar de alguna manera la situación de debilidad que tenían esos trabajadores. Eso, obviamente, ha estado siempre registrado contablemente en la empresa.
Claro, pero ¿por qué ALUR se hacía cargo de eso, siendo que ALUR no tenía
porque
ningún compromiso con estos trabajadores?
Porque era imposible en aquel momento hacerlo a través de los productores, porque no tenían interés los productores de que se hiciera a través de ellos. Por una situación, el proceso de llegada a ALUR a Bella Unión fue muy conflictivo. Algunos productores no querían que...
Entonces ALUR sí tenía que ver con esos trabajadores porque eran en realidad los que le hacía esa compensación económica.
No son asalariados de ALUR, nunca fueron ni son asalariados de ALUR. Lo que ALUR entendió que había que dar un plus, compensar a quienes, por ejemplo, los asalariados de ALUR, que son los trabajadores de la industria, sí tuvieron mejoras en las condiciones laborales, en las condiciones de trabajo. Pero sobre eso eran los productores los que podían generar una incidencia de mejora y ALUR entendió que en un acuerdo con el sindicato se podía lograr esta compensación. Vamos a entender que estamos hablando de los trabajadores rurales que en este país recién hace pocos años le reconocieron las ocho horas de...
No, pero, ¿no? Digo, pero volviendo, o sea,
estamos hablando...
Claro, pero es una transferencia económica, en definitiva. Claro, lo que hace ALUR sin una contraprestación definida más que... engrosar un poco ese salario deprimido, ¿no? Es un poco la idea. Sí. Como parte de este proyecto de apuntalar una zona del país muy deprimida. Sí. Ese fue el fin. Pero se decide hacerlo por una única vez y después se repite a lo largo de los años, ¿no?
Sí, esta idea.
Sin buscarle otra vuelta de tuerca que sea simplemente una transferencia sin contraprestación. ¿No hubo una intención en algún momento de buscarle otra vuelta para que tuviera... ¿otro sentido?
Bueno, siempre estuvo la posibilidad de que se pudiera, los que tienen la relación de dependencia con ellos, que son el vínculo con los productores, pero nunca se logró establecer eso. Entonces ALUR entendió que lo mejor era esto, y reitero, esto obviamente se registraba contablemente.
Fue una decisión de ALUR porque entendió que
Había que impactar en
que
lo más deprimido.
Que
ahí,
el salario que recibían era muy poco y por ende había que realizarle algún tipo de transferencia económica complementaria.
Exactamente, un plus, se buscó un mecanismo acordado con el sindicato, esto se registraba contablemente, se registraba como una donación. Y nunca tuvo un cuestionamiento ni por el auditor externo, que es una empresa muy prestigiosa. No hay una sola observación en los balances de la empresa por este tema, porque obviamente esto se registraba bajo las normativas contables que se tiene que registrar. Y bueno, ahora, como ustedes mencionaban, ALUR entendió, digo, no conozco los detalles, lo que conozco es lo que ha salido a través de la prensa, que está buscando otro mecanismo. O sea, ahora aparentemente lo va a hacer a través de los productores u otra alternativa que desconocemos.
Ahora usted dice que es una donación, pero en los balances figuraban como complemento, ¿no? Como
sí, sí, pero aparece en toda la información interna de la empresa, en los registros es como una donación. Y además esta información...
En los balances aparece entonces como donación.
Sí, sí, está registrado y además... Por algo no hay ningún cuestionamiento del auditor externo con respecto a este proceso, porque fíjense, ahora se está discutiendo nuevamente las donaciones que hacen muchas empresas, por ejemplo a las universidades privadas. Esas donaciones no tienen aporte, obviamente, y esas universidades después ven cómo realizan el uso de ese
dinero.
Claro, pero
supongo que estará... Si no, nunca estuvo registrado como una donación, como uno cuando hace una donación dentro de lo que la ley le permite, decir, oh, voy a donar a una institución
pública
o privada.
Te quiero comentar
porque esto es un complemento en realidad a un trabajador.
Pero esto es una...
O sea, es un pago a un trabajador, es un acuerdo, no es una donación a una institución.
Es un acuerdo con el sindicato que nuclea a esos trabajadores. Mm. Además, este tema, digo...
Pero digo, ¿puede hacerse de esa manera? Digo, por algo se está observando ahora y lo están intentando cambiar.
Pero no están observando, o sea, lo están intentando cambiar. Mm-hmm. Pero lo que reitero, no ha habido nunca un cuestionamiento a los balances de la empresa por haber hecho eso.
Pero el gran cuestionamiento que se saca es justamente que no haya aporte. Esas personas...
Porque no había relación laboral.
Claro, pero bueno, capaz que Alur podría haber intentado que los empleadores se hicieran cargo de esa transferencia y que incluyera aportes, porque esto repercute después en las jubilaciones de estos trabajadores.
Claro,
¿no?
Pero
toda esa plata que se le ha transferido a lo largo de 10 años
ahora,
no incide
no
en su jubilación.
No son trabajadores de la empresa Alur, tienen dependencia con esos productores.
Pero claramente Alur es responsable de alguna forma de emplear a toda esta gente, ¿no? O sea, indirectamente, por más que terciarice...
No terceriza, Luis.
O por lo menos que los productores vengan de afuera y brinden
pero su, no, su Alur producción. Pero no está tercerizando. Eso también hay que despejarlo. No es una tercerización, sino que Alur tiene un vínculo comercial con estos productores que son proveedores de Alur. El otro día leía a un grado 5 de Derecho Laboral, el doctor Selinger, que planteaba... de que sí, que no habría defraudación tributaria porque no son trabajadores de la empresa, no hay relación de dependencia. Lo que hay sí es un vínculo de que hay una empresa que es la parte más importante de esa cadena productiva y quiso incidir en ese sector que es el más deprimido. Pero además,
tema... defraudación tributaria no hay porque Alur estaría pagando sus impuestos y esto estaría en los balances como un complemento y estaría pagando... impuestos sobre, vamos a decir, el balance que Alur presenta anualmente. Pero sí hay una forma que se entendió, por lo menos por parte de esta administración, irregular. Cuando usted dice, en realidad, la auditoría externa nunca cuestionó u observó este tipo de pago. Pero pues, lo que se dice es que no estaba registrado como una donación, en realidad estaba dentro de los balances de Alur como un completo. Entonces, no podés cuestionar algo que no está registrado como una donación que se está haciendo a los trabajadores.
Sobre eso te quiero comentar algo. Este tema también fue discutido en la comisión investigadora. Hace poco leía que el director del herrerismo en ANCAP planteaba que este tema no estuvo en la comisión investigadora. Yo tengo las actas. De esto se discutió. El senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, lo planteó el tema. Presentamos la información. O sea, ese tema estuvo... También esto de la donación se conoce, estos directores actuales de Alur y ANCAP conocían este tema desde hace tiempo, o sea, algunos de ellos ya hace 2 años que están en la empresa Alur como directores, el actual presidente de Alur conocía este tema, o sea, y siempre los informes que se presentaron se hablaba de una donación y por lo tanto no había un cuestionamiento al proceso porque, como dije, esto estaba auditado, había informes, o sea... En el sentido de los gerentes planteaban esta situación cuando se dan los informes internos de la empresa. O sea que lo que hay ahora es, como ustedes mencionaban, la empresa visualiza que, bueno, tal vez encontró ahora la posibilidad de que quienes tienen la relación de dependencia sean ellos. A partir, lo va a entregar a Alur a los productores para que ellos lo trasladen a su vez a los trabajadores. En su momento entendimos que había que buscar otro mecanismo y se buscó dentro de la normativa contable que había en ese momento y, reitero, nunca hubo una observación.
Pero se entiende también que estas transferencias, estas donaciones, lo que hacían también era perpetuar la precariedad de los trabajadores, ¿no? O sea, son una transferencia extra que no genera ningún tipo de aporte. Y de alguna forma esta nueva administración está revisando este
asunto. La precariedad de los trabajadores... Yo no lo veo por este lado. Yo creo que lo más importante que se ha hecho, primero, desarrollar inversiones importantes que permiten la actividad, el trabajo. Lo otro, que desde el primer momento se buscó que las normativas laborales que tienen los trabajadores rurales en Uruguay sean respetadas en esa zona, al igual que se tienen que respetar con cualquier trabajador. Hablo con respecto a la precariedad o no de la actividad. Y a tal punto que teníamos en los contratos con los productores que si no había cumplimiento a las normas laborales en esa relación de dependencia entre los productores y sus trabajadores, había penalidades a esos productores. O sea que lo que se ha buscado acá es poder impactar, no solo en una actividad que ahora tiene 6 meses, más después cuando hay riego, cuando después hay siembra, cuando después hay mantenimiento de los cultivos, sino también tratar de que poder incidir sobre los más afectados, los más débiles de esta cadena productiva. Pero siempre se ha buscado que estén en, dentro de las normas, se cumplan totalmente en Bella Unión. El trabajo de 8 horas, que lamentablemente en Uruguay hace poco tiempo que es ley, en esa zona siempre se intentó proteger la calidad de ese trabajo. O sea que, y había un trabajo muy en línea con el sindicato para estar atento cuando se violaban las condiciones laborales de esos trabajadores. O sea que es mucho más complejo el tema de lo que ha sucedido en estos años con los trabajadores rurales en esa zona,
¿no? ¿A usted le parece que es una situación normal o viable o sostenible en el tiempo, que uno tiene una situación de un trabajo precario, ¿no? Donde productores de caña le pagan, vamos a decir, a los cañeros, 10.000 pesos, ¿no? Esos mismos productores después le venden su producción a LUR. O sea, es a LUR el que le compra y sostiene su negocio. Ahora, la situación que ellos entienden para ese mercado es que los sueldos, el precio que fija el mercado de valores, son de 10.000 pesos. Alur, que en realidad tiene una relación con los productores que le venden, pero no con los trabajadores de trabajo, entiende de que, bueno, ese sueldo es muy poco, ese sueldo que les está fijando en definitiva el productor, supongo que porque es el sueldo que fija el mercado, entiende que...
No hay mercado. El mercado, bueno, por eso, hay una sola industria cañera en Uruguay. Ese es el problema.
Es un monopsonio.
Estamos hablando de mercado ahí.
Claro, ¿no? Bueno, entonces...
O sea, como estamos hablando de mercado, hay que intentar incidir. Porque no es que eso lo resuelve el mercado. El salario de los trabajadores rurales en Uruguay...
Bueno, el
no
mercado es ese. El mercado es un mercado donde hay un solo comprador, sí, y donde hay varios proveedores, que son los productores...
Cautivos,
mercado cautivo. Mercado cañero. Y donde hay una situación de asalariados, ¿no?, que ganan 10.000 pesos. Entonces Alur decide que es muy poco y les da un complemento, que en realidad es un complemento que tampoco va a modificar sustancialmente la vida de ellos, pero se los da a
por
modo...
Por
una vez en el año, pero con una situación que se sostiene en el tiempo, a modo de donación, que después dice, no, que no quedó registrado, usted insiste que es así, que quedó registrado en los balances de Alur como donación, pero usted dice, no, en realidad estaba como complemento, y que ese complemento tampoco termina pagando aportes a la seguridad social de los trabajadores. Una situación que es...
Sí, está bien.
Desde el punto de vista de decir, qué raro, ¿no?
Claro, es raro, pero insisto con lo que dijimos al principio. No hay relación laboral, entonces tendríamos que revisar todo tipo de exoneraciones que hay con respecto a donaciones que se hacen en el Uruguay y que no tienen aportes. Y que hay, puse el ejemplo de las universidades, pero hay...
¿Pero donaciones a trabajadores existen por parte del Estado?
Bueno, no sé.
¿Qué otras dependencias del Estado hacen donaciones de este tipo?
No sé a dónde irían, a dónde van esas donaciones que se hacen, en este ejemplo de las universidades. Si van a complementos de alguno de los trabajadores. Los becarios que hay en la universidad. Muchos becarios que hay en la universidad no tienen tampoco aportes porque se dan en el marco de determinados mecanismos y que permiten que sea de esa manera. O sea que... Digo, hay un sinnúmero de ejemplos que son similares a esto, ¿no?
Pero me acaba de nombrar uno solo y no me quedó del todo claro. O sea, porque las donaciones que se hacen a los centros educativos van, bueno, se establece un sistema de becas, se financia con eso, se financian reinversiones edilicias, se sostienen tipo de programas.
Apoyos salariales tal vez también, no lo sabemos.
Ah, bueno, pero no lo sabemos.
No lo sabemos, pero por eso.
En el caso de Alur sí lo sabemos. O sea, sabemos que hay una suerte de donación, pero que no tiene ningún aporte a la seguridad social. O sea...
Claro, pero reitero, capaz que nosotros tres acá nos podemos poner de acuerdo en que lo mejor podría haber sido otra alternativa. Y es muy probable que nos pongamos de acuerdo de eso.
Lo que se pusieron de acuerdo fueron los cañeros y los actuales gerentes de Alur.
Por eso, lo que sí decimos que ese fue el mecanismo, el instrumento que se... entendió que se podía hacer en ese momento, totalmente legal, registrado, y nunca tuvo ninguna observación el balance por la auditoría externa cuando se hizo este proceso. O sea que Eso es lo que pasó hasta ahora. Ahora están buscando alternativas, como vos mencionabas, y que bueno, tal vez eran, son las mejores, que en aquel momento no se pudieron hacer.
Legal sí, pero ético, ¿le parece que también?
Ético por el hecho de ayudar a dar un plus a los trabajadores rurales, que son el eslabón más débil de esa cadena.
Pero entonces, ¿por qué no ALUR no los contrata directamente?
Porque
y
no
les
son
paga un mejor sueldo.
Porque ALUR no podía contratar a 1.500 trabajadores rurales.
Bueno, pero ALUR decidió que tiene la intención de ayudarlos, porque entienden que los sueldos son bajísimos.
Sí, pero no podía contratarlos directamente.
Pero hay una voluntad política de ALUR de decir, che, los sueldos son muy bajos. Sí. Este negocio está generando.
Hubiéramos querido.
Negocio está generando unos sueldos muy bajos de 10.000 pesos. Y acá capaz yo le meto un poco más de color. Mientras tenemos gerentes que ganan cerca de 300.000 pesos y si con las bonificaciones llegan casi a salario de 400.000 pesos.
Se rectificó.
Ya sé, pero...
¿Sabían que tuvo que salir el gerente general a mostrar el sueldo? Uh-huh. Porque estaban mintiendo el medio que sacó esa información.
Sí, eso eran 200.000 pesos líquidos.
Eso era 200.000 pesos. ¿No?
Pero con un bono de productividad. Que se cobra una, sí, una
y con
vez
el bono
al año,
productividad
que le daba 230.000 pesos líquidos por mes.
Claro.
No era lo que se dijo.
No, bueno.
Pero digo, es bueno aclararlo igual.
Volvamos al kit de la cuestión, sí. ¿No? Porque, es decir, está mal éticamente que ALUR le haga un complemento del salario a personas que ganan 10.000 pesos. Y bueno, ayudar, la solidaridad no es mala, ¿no? Y sea, pero mientras teníamos gerentes, ¿no? Que ganan 230.000 pesos, teníamos cañeros que ganan 10.000 pesos, pero que no son trabajadores de ALUR. Pero ALUR entiende que es una situación jodida, entonces tiene la voluntad política de ayudarlos. Y les da un complemento anual que no hace aporte de solidaridad. ¿Por qué no los ayuda más y los contrata directamente? Contrata a 1.500 trabajadores y les paga un mejor sueldo.
Claro, pero no
está. Digo, por si es por voluntad política,
no
hay que tener
objeto,
la voluntad política capaz de ayudarlos más de lo que lo estaban ayudando.
Los que tienen la relación de dependencia son los productores que son proveedores de ALUR. Con respecto al gerente, ya lo hemos explicado en otro momento. Está bien el ejemplo que pones, pero el gerente tiene responsabilidades en otras plantas industriales, en la parte productiva, en la generación de las materias primas, en casi 200.000 hectáreas de cultivo en todo el país. O sea, las responsabilidades, digo, para que no quede como una comparación de que él estaba allá con ellos trabajando solo ahí.
Sí.
Digo,
se entiende.
A ver, pero de León, dice, no tiene nada que ver ALUR, son cañeros contratados por estos productores. Sin embargo, ALUR, negocia con los productores para fijar, por ejemplo, precios mínimos, ¿no? Por tonelada de producción. De alguna forma también.
Precios mínimos, no. Un precio de la materia prima
bueno,
y.
Bueno, que, pero, le que, paga pero, eso. Pero que si cae por debajo la tonelada, en algún momento sucedió, ¿no? Que igual se le pagaba lo establecido, ¿no? No se fijó un mínimo de ALUR de. Estoy hablando del caso del año 2015, ¿no? Por ejemplo.
Yo no estaba en el 2015, bueno, o sea que no sé.
Sucedió eso, ¿no? Porque bajó por debajo del mínimo establecido.
Sí, no estaba.
Digo, de alguna forma ALUR incide en el salario de estos cañeros, ¿no? A través de las negociaciones que hace con los productores.
Sí, después uno no sabe cómo hay un acuerdo, un convenio entre los productores y los trabajadores rurales. Ahí se definen los acuerdos salariales y la calidad laboral y las normativas en general, pero ahí ALUR no tiene incidencia.
Bien, y con respecto capaz que dice, es otro tema rebuscado, el tema del avión de ALUR, ¿no? Que ahora se conoció que se lo pedido originalmente para que se comprara para que Mujica pudiera viajar, por ejemplo. Sin embargo, se dijo que Mujica no viajó y que el que más lo usó fue Sendic en su momento. Esto no choca también un poco con lo que decía Juanchi de estos precios de los gerentes, abultadas de cientos de miles de pesos, utilizar un avión bastante caro para viajes que capaz que no tenían mucha explicación, o que el propio presidente ALUR no lo utilizara tanto, cuando en realidad era el avión de ALUR para hacer esos viajes del norte hacia el sur. ¿Eso cómo lo explica De León?
No, vi en la prensa, en el día de ayer salió esta noticia, y que tiene muchas falsedades. La primera, que este avión no se compró con el objetivo de que lo usara Presidencia de la República. Obviamente que, al igual que lo usaron ministros, lo usaron presidentes de entes, de bancos, distintas autoridades y obviamente funcionarios de ANCAP y de ALUR, estaba la posibilidad de que lo usar al presidente de la República. Pero esa nota tiene falsedades, como por ejemplo decir que Sendic lo utilizó 50 veces. Esa información se le solicitó a LUR en el marco de la ley de transparencia, por algún periodista, supongo, y no está registrado que haya viajado esa cantidad de veces. Eso es pero creo que es más del doble de lo que viajó. Pero el tema de fondo, ¿cuál es? Que ese avión cumplió funciones que creo que fueron muy buenas en determinado periodo, para traslados en el territorio nacional, fundamentalmente, pero se dice también que este avión fue utilizado por Sendic cuando fue vicepresidente de la República. Eso es falso. Se dice también que este avión fue utilizado por Sendic cuando dejó la presidencia de ANCAP. Eso es falso.
Lo usó cuando fue presidente de ANCAP.
Exactamente, y no fue con ese número de viajes. Pero bueno, el avión tuvo ese objetivo. Fue un avión que en su momento costó unos $380,000 y fue usado para con esos fines. Y reitero, lo usaron presidentes de bancos, gente de ACE, ministros, obviamente.
En vez de comprar ese avión, se pudo haber hecho una donación más grande a los trabajadores cañeros que reciben esas donaciones.
Se podrían haber hecho muchas cosas diferentes. Yo creo que también sería bueno analizar en su contexto lo que se hizo, ¿no? O sea, cuando hoy hay casi 4.000 personas que están vinculadas a esta cadena productiva y tienen trabajo todo el año, y hay actividad en Paysandú.
Claro, pero ahí es de León donde yo vuelvo lo mismo. Que
está bien, digo,
cuestionar en realidad todo el proyecto de ALUR de fondo, más allá de un avión.
Pero analizarlo todo de fondo me parece que es importante.
Porque ahí tenemos una situación histórica, principalmente con Artigas, ¿no? Donde hay muchos proyectos productivos que el Estado ha financiado y subsidiado
a
privados también a través de préstamos de bancos vinculados al Estado, que es histórico, ¿no? Pasan las décadas y sus emprendimientos no funcionan, generan una deuda, después se trata de reestructurar esa deuda, se trata de apuntalar otro tipo de emprendimiento.
¿Y cuál es el emprendimiento que no está funcionando en este momento?
Y ALUR, fue el último de esos caballitos de batalla dentro de un marco más general de políticas, ¿no? Agroindustriales en relación a los combustibles. Pero de fondo estaba la situación de los trabajadores, por ejemplo, que ganan 10.000 pesos. Es decir, esa es una bandera también de que la izquierda ha levantado desde Sendic en la década del 60 esta parte. Y lo que pasa es que estos trabajadores ganan 10.000 pesos. ALUR produce, yo no sé bien cómo está ahora, pero recuerdo el número de hace tiempo atrás, produce, por ejemplo, etanol tres veces más caro de lo que lo produce Brasil.
No es así,
¿no? Bueno, pero hubo un no sé cómo estará en este momento, pero en un momento era casi tres veces más caro el precio de paridad de importación en relación con el etanol brasilero, ¿no?
El de Bella Unión, sí.
Bueno.
No el de el etanol de Paysandú.
Sí. Y el de Bella Unión, sí.
Sí, sí.
El de Bella Unión, sí. Y tenemos esa situación en la cual, bien, por un lado tenemos gerentes que ganan muy bien o que se puede comprar un avión de $380,000, de que ANCAP de alguna manera también subsidia de forma encubierta a ALUR comprándole el combustible por encima del precio, vamos a decir, de mercado, de la paridad de importación. Y en el fondo, el problema más grande sigue siendo, hay tipos que ganan 10.000 pesos y que la propia ALUR reconoce que eso está mal, y les hace una donación anual para que tengan un poquito más de
plata. Pero quienes le pagan a esos productores son, a esos trabajadores son los productores. O sea, hoy.
Pero es ALUR el que da la plata.
ALUR le paga la materia prima al proveedor.
Y un complemento al salario de los cañeros que trabajan.
Hoy hay frigoríficos.
Con esos productores que ALUR les compra su.
Hoy hay frigoríficos que le pagan la carne a los productores que llevan el ganado a esos frigoríficos. Y han acumulado mucha riqueza esos productores, esos industriales, y no se ve reflejado en las condiciones de los trabajadores rurales en el país.
Pero las empresas del Estado no le hacen donaciones a esos trabajadores rurales, entendiendo que están...
No, pero no hay una relación, o sea, ALUR no participa en la cadena productiva cárnica.
Pero es el que hace, ¿no?, los complementos salariales ALUR a los cañeros que trabajan...
A los trabajadores rurales...
Que trabajan
plus.
Con productores que le venden a ALUR su materia prima.
Yo entiendo que puedan entender que no era necesario hacer dar ese plus en su momento a esos trabajadores. Yo puedo entender eso.
No, quizá era, quizá es necesario. El punto es, sostenible todo el proyecto de ALUR, cuando en realidad una de las cosas que se trataba era de mejorar el trabajo precario de estos trabajadores, y bueno, estos trabajadores terminan ganando 10 mil pesos, ALUR termina siendo financiada por todo, y encima tenemos gerentes que ganan 230 mil pesos y aviones que se compran por 380 mil pesos.
Sí, yo creo que, yo puedo coincidir, te digo más, yo creo que lo de Bella Unión va a ser realmente sustentable el día que no existan más cortadores de caña. Porque es un trabajo que no se lo recomiendo a nadie. El tema que hoy es la única alternativa que hay ahí. Ojalá esos trabajadores tengan la posibilidad de capacitarse, formarse, se pueda mecanizar el corte de caña, como sucede en Estados Unidos, en Cuba, en varios países del mundo, y ese trabajo no siga existiendo. Obviamente, eso se podrá hacer el día que todos esos trabajadores tengan una capacitación, formación y puedan tener otra alternativa laboral. Pero esa es la situación real, o sea, son trabajadores que no tienen las mejores condiciones, por más que se han mejorado muchísimo, y quienes le pagan y tienen una relación laboral con ellos, y quienes tienen ganancias y les pueden mejorar los salarios, y tienen margen, y tienen todo, son los productores. ALUR no es quien fija el precio de el salario de un trabajador rural en Bella Unión, como tampoco es una industria arrocera, una industria cárnica la que fija el precio de un trabajador rural. ¿Cuál es la diferencia? Que el Estado como tal, ALUR en este caso, tomó una decisión en su momento, dentro de la legalidad, cumpliendo con las normativas contables, de poder incidir en una mejora que obviamente no resuelve el tema de fondo, eso estamos de acuerdo. Claro, no resuelve el tema de fondo.
¿Cuál es el objetivo de ALUR? Producir combustible a un precio competitivo con lo que puede ser el precio de importación, o subsidiar proyectos.
Pero eso existe, por ejemplo, para que tengas una idea. Hoy Uruguay vende energía eléctrica a los países de la región y a UPM y a Montes del Plata le paga la energía más caro de lo que lo vende para el exterior. Ahora, nosotros estamos de acuerdo con que haya una diversificación de la matriz energética y que exista producción de energía eléctrica a partir de biomasa como la que vende UPM y Montes del Plata. Yo creo que está bien, tenemos que tener esa alternativa. Pero es más cara que producir en la eólica, es más cara que producir la hidroeléctrica, y estamos pagando más esa energía. ¿Por qué? Porque hay externalidades también, hay producción forestal, hay una cadena forestal, porque si no, nosotros tres diríamos acá, ¿y por qué no se le paga igual que la eólica a la forestación? Ahora, en el caso de ALUR, el razonamiento es al revés. ¿Por qué estamos pagando y subsidiando el biocombustible más caro que el combustible de origen fósil? En el caso de ALUR es un problema. Ahora, en el caso de estas empresas que le venden más caro la energía al Estado uruguayo, parece que no fueron problemas.
León, yo vuelvo al tema, yo no estaba de presidente, pero se fijaron precios mínimos, por ejemplo, para incentivar la producción de granos que de otra forma no serían tan tentadores para algunos productores, ¿no?
Ah, no en Bella Unión.
No fue en Bella Unión, pero digo, eso también es parte del tema. O sea, ALUR puede estimular a los productores para que vean un negocio rentable en la producción de sorgo, por ejemplo. Y eso le da un beneficio directo a los productores. O sea, que ALUR de alguna forma benefició a los productores. Pero ese beneficio a los productores, uno puede decir, no se derrama en los trabajadores, que también, sobre los cuales también ALUR podría incidir. No queda renga la política de ALUR ahí.
Bueno, ponés el ejemplo de otra zona del país. Podría ser. Yo creo que estamos hablando de la zona. No nos olvidemos que Bella Unión en el 2004, 2003. Tenía indicadores similares a los de África. No estamos hablando de cualquier zona del Uruguay. Estamos hablando de la zona y región más deprimida del país históricamente. O sea, donde se buscó desarrollar estos mecanismos fue en esa zona. Obviamente, claro, si a mí me preguntás si los trabajadores rurales en Uruguay están bárbaros, no, digo, obviamente, ojalá tuvieran por lo menos las condiciones que tienen hoy los trabajadores en otros sectores de la economía del país. Y reitero, porque parece algo obvio, recién hace pocos años que hay una ley de 8 horas para los trabajadores rurales. Imagínense ¿Cuál es la situación hoy de los trabajadores rurales en el país que recién se le reconoce eso? Hay mucho para trabajar, hay mucho para avanzar, no solo en Bella Unión, sino en otros lugares, ¿no?
El punto es que es más conveniente para ellos, que el Estado realice mejores transferencias y capacitaciones para un futuro.
Inversiones.
O que monte un proyecto productivo, que en realidad los tiene todavía con un salario hundido, y que ese proyecto productivo le está costando más plata a los uruguayos que haber realizado transferencias por otra vía.
Habría que analizarla. Hay un estudio...
Porque ahí está
el kit de la cuestión. El tema de fondo es ese. O sea, ¿qué análisis hay a ver si esto que ha hecho Alur en Bella Unión ha tenido impacto o no? Ese es el tema de fondo. Y hay un trabajo hecho por el Ministerio de Industria y el CIEMAT de España, donde se miden las externalidades. ¿Qué quiere decir eso? No solo el salario, sino todo lo que derrama esa cadena productiva en esa zona. Y la verdad que los resultados son extraordinarios. Ese es un informe que tiene el Ministerio de Industria, me parece muy bueno tratarlo cuando ustedes quieran, porque ahí lo que se muestra es lo que vos planteaste. Bueno, ¿alguien midió si esto impactó positivamente o qué pasa si esto no existiera en esa zona? Eso me parece.
Pero eso no se tendría que haber medido en conjunto con la expansión de Alur. O sea, digamos, fue un proyecto pensado justamente para que impactara positivamente en la
región. Pero se midieron los impactos ahora, y eso creo que es lo importante. Este trabajo tiene 3-4 años. Y ahí lo que se demuestra y se midieron son los impactos económicos, sociales, ambientales.
Bueno, pero eso es lógico, ¿no?
O sea, lógico no sé.
Porque vos invertiste mucho dinero.
Sí, pero todas las inversiones generan impactos, ¿no? Positivos, algunas no. El objetivo es que estas inversiones generen impactos sociales, económicos y ambientales. Muchas veces inversiones se hacen y tienen impactos económicos.
Ahí lo más importante es saber a qué costo, es decir, porque uno puede generar impactos positivos, pero estás generando impacto positivo a un costo muy grande que podría estar generándolo por otra vía. Ese es lo interesante de tener...
Lo importante es ese trabajo que demuestra que tuvo impactos positivos, tiene impactos positivos en toda una zona donde casi que es la única actividad. Y estamos hablando no solo de Bella Unión, estamos hablando de Tomás Bonsoro, Baltasar Brun, el norte del departamento de Salto. O sea, tiene una incidencia en una zona, en una región del país, donde después las actividades que hay son algo de arroz en aquella zona y ganadería extensiva.
Claro, lo que voy es que sería ya catastrófico que tuviera un impacto negativo cuando lo que se está en cuestionamiento es si esto es la mejor manera de generar un impacto para las posibilidades de la gente en esa región. Pero vamos, cambiemos de tema porque tenemos pocos minutos. El Partido Nacional y el Partido Independiente decidieron sumar episodio a la denuncia penal por el caso de ACAP, que actualmente se investiga en crimen organizado y que ya tiene un capítulo dedicado a LUR. Ahí lo que se investiga es el posible sobreprecio de la planta construida en Paysandú. Por ejemplo, la empresa española Bengoa, encargada de la construcción de la planta de Alur en Paysandú, vendió en marzo 4 plantas de bioetanol en Europa a un precio similar al de la planta estatal y, sin embargo, todas producen más que la de Paysandú. De hecho, una en Salamanca, que tuvo un costo de inversión similar al de la planta de Alur en Paysandú, aproximadamente 160 millones de dólares, aunque inicialmente iba a ser menos, produce 200 millones de litros anuales, casi el triple que la nacional, que produce 70 millones de litros por año. ¿Usted está tranquilo de que la investigación judicial no arrojará que efectivamente hubo corrupción en este caso y que no hubo negligencia de parte de las autoridades al asignar la obra a un precio más caro del que se podría haber obtenido?
Este tema se discutió en la comisión investigadora. Los 4 partidos que participaron de la comisión investigadora, el Partido Independiente, el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, en sus informes no encontraron ninguna irregularidad en relación a este tema. Yo destaco el informe del senador Bordaberry en relación a este capítulo y lo comparto en su totalidad. O sea, ese análisis que se hace de la evaluación de todo lo ocurrido en relación a este tema que mencionabas, no se encontró ninguna irregularidad. De cualquier manera, posteriormente, un partido que no estuvo en la comisión investigadora, la Unión Popular, presenta la denuncia. Nosotros estábamos muy tranquilos por el proceso como se dio, lo explicamos, y los gerentes que participaron en Alur en este proceso también lo explicaron en la comisión investigadora, y estábamos muy tranquilos de cómo fue el proceso, y también reitero, ningún partido de los que participaron en esa investigación, que entendieron que otros temas había que llevarlos para que la justicia determinara cómo había sido el proceso, si había ilícito o no, en este punto no hicieron ningún planteo, ¿no?
De León, tenemos que ir cerrando, pero hablemos algo de política. La lista 711 se informó la semana pasada que se conformó una nueva corriente dentro del espacio Compromiso Frente a Pista, que va a tener figura visible al senador Marcos Otegui. Sí. Y también a los diputados Querejeta y Estela Biel. ¿Cuál es el futuro de la 711?
Sí, nosotros, el espacio 711 ya existía. O sea, ahí hay sectores departamentales de Montevideo, del interior, como en La Valleja, y un sector de La Valleja que está dentro del espacio 711. Entendimos que en esta nueva etapa que tenemos era bueno abrir y profundizar esta estrategia política de acumulación que es el espacio 711, haciendo
como el MPP, digamos,
y como el MPP que tiene Frente espacio 609, Frente de Libre Sereni, lo que está haciendo Larrañaga ahora, y vemos que en ese espacio esas distintas agrupaciones van a tener, tiene a Sendí como líder, pero también tiene una visión política similar. Tal vez los matices estén más en el tipo de organización, en la forma de hacer política. Entonces creemos que en este paraguas todas las agrupaciones y gente se van a sentir más cómodos trabajando en este proyecto político que queremos potenciar ahora, ¿no?
De León,
que esta gente, Marcos Otegui, sobre todo, pase más que nada a este otro espacio, ¿no debilita un poco la imagen de la 711?
Lo que pasa es que Marcos Otegui pertenece a este espacio, es parte fundamental de este espacio 711. O sea, nosotros no visualizamos a este espacio 711 sin una figura como la de Marcos Otegui. De hecho, Marcos Otegui va a seguir, viene representando a nuestra organización en el secretariado del Frente Amplio, y Marcos Otegui va a seguir representando a este espacio en el secretariado, compartiéndolo con otros compañeros. Tal vez en mi caso personal voy a compartir con él también esa participación en el secretariado. Es decir que esto no implica una ruptura, sino que es una estrategia política diferente, donde todos nos sentimos más cómodos, y en el caso de Marcos Querejeta, además de todo, tenemos una relación excelente porque hemos compartido, vamos a seguir compartiendo espacios políticos, porque entendemos que tenemos que seguir trabajando juntos, ¿no?